recreándonos en Radio El Día.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado reconoce sentirse privilegiado por poder hacer aquello que más le gusta y por gustarle aquello que hace. Martín Vivancos es un apasionado de la formación y el deporte. Según afirma, la esencia de su trabajo es hacer disfrutar al alumnado aprendiendo. Director de programas en la Escuela de Alta Dirección y Administración, está licenciado en Publicidad y Educación Física, dedica su vida a esto, a la formación. Conocedor de los ejemplos de superación que encontramos en el deporte, Martín Vivancos ha recogido en un libro titulado Persigue tus sueños, publicado por Plataforma Editorial, 7 historias de personas que no se rindieron. Todas ellas han participado en una de las carreras maratón por etapas en bicicleta más duras del mundo, la Titán de Ser de Marruecos, y todas, además, parten con obstáculos considerables. Nosotros no queremos desvelar las experiencias que Vivancos nos presenta, pero sí desentrañar algunas de las claves que hacen de la determinación, del esfuerzo, del compromiso, pilares para la construcción de la superación personal. Y por eso hoy hemos invitado a este autor. Señor Vivancos, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de compartir con vosotros.
Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, usted ha titulado su libro Persigue tu sueño. Y defiende que hay retos que son posibles. ¿Hay retos posibles y retos imposibles? ¿Qué le parece?
Bueno, yo creo que muchas veces somos nosotros los que escribimos las dos primeras letras de la palabra imposible. Es decir, ponemos esa I y esa M en retos que muchas veces nosotros no sabemos dónde están nuestros propios límites, ¿no? Entonces, creo que con demasiada frecuencia nuestras ideas autolimitadoras nos impiden conseguir cosas que nosotros ignoramos que somos capaces de conseguir, ¿no? De lograr.
¿Y por qué cree que tenemos esa manía de ponernos límites?
Bueno, yo diría que no nos enseñan de pequeños precisamente a conocernos, a autoconocernos, a autogestionarnos, ¿no? Y posiblemente podríamos utilizar esa metáfora, ¿no? Del elefante, que cómo es posible que un elefante de circo que está atado con una cadena no conozca la fuerza que tiene como para arrancar la cadena clavada en el suelo y llevársela por delante, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque de pequeñito le ataron con una cadena que no podía mover y entonces ya no ha ido probando cuáles eran sus límites, cuáles eran sus fuerzas, cuáles eran sus recursos, y las ideas autolimitadoras pues han podido con él, ¿no?
Ya. Bueno, vamos al contenido de su libro, a los protagonistas. Ha reunido los testimonios de 7 personas que materializan el título, que persiguieron sus sueños, que fueron a por ellos. Ninguna de estas personas son deportistas de élite, aclara usted. Todas ellas han participado en la carrera Titan Desert, una competición que se realiza durante varios días en el desierto de Marruecos. ¿Qué distingue a estas personas? ¿Qué vio usted en ellas para reunir sus historias en este trabajo?
Bueno, más que lo que les distinguen es lo que las unifica, ¿no? Los que las hace. ¿Cuál es su denominador común? Pues uh-huh. El denominador común es la adversidad. Es decir, que desde diferentes situaciones de adversidad en la vida, las 7 personas lo que hacen es compartir un sueño, el mismo sueño, y es la ilusión por hacer una de las carreras más duras del mundo, ¿no?
¿Y con qué obstáculos partían? ¿Con qué dificultades?
Bueno, pues podemos utilizar como referencia pues Isidro Pulido, por ejemplo, una persona que hace esta carrera pero con un pulmón, es decir, él tiene un cáncer de pulmón, le extirpan un pulmón. Entonces pensemos en la dificultad que tiene correr una carrera por etapas durante 6 días con 40, 50 grados de calor, pero con un pulmón. O sea, solamente pensarlo es que te falta el oxígeno, ¿no? O una persona que pasa de pesar 170 kilos a, guiado por ese sueño, adelgazarse y hacer esta carrera, ¿no? O una madre coraje, ¿no? Que por recoger fondos y dar visibilidad a una enfermedad ultraminoritaria que tiene a su hijo, la enfermedad de Dent, pues es capaz, ella misma con una minusvalía de un 45% afrontar esta carrera, bueno, bajo unas condiciones de inferioridad técnica, pues importante, ¿no? Sin embargo, llegar a la meta.
Bueno, ¿y de qué manera se convierte este tipo de adversidades tan seria? ¿O de qué manera la debilidad se convierte en fortaleza?
Muy buena pregunta. A mí me encanta esto, ¿no? Y es que muchas veces nuestro punto débil se convierte en nuestra fortaleza, ¿no? Es decir, se convierte, la adversidad se convierte en maestra, se convierte en el trampolín que proyecta nuestra potencialidad, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que pensar en la adversidad positiva, ¿no? En esa adversidad convertida en aprendizaje, que lo que hace es superar nuestros teóricos límites, ¿no?
Hemos oído muchas veces querer es poder, esto que nos comentaba justo al comienzo acerca de los límites, ¿no?, que nos ponemos. En más momentos de los que probablemente quisiéramos, no es posible lograr el reto, porque además de la voluntad personal, en esto de logro, bueno, pues intervienen muchos factores, ¿no?, que la persona pues no puede controlar. ¿Cómo se distingue el momento en el que toca ir a por el reto o en el momento en el que toca desprenderse de ese reto y, bueno, plantearse otro objetivo?
Bueno, yo creo que en este sentido quienes lo tienen muy claro son los alpinistas, ¿no? Esta gente que hace expediciones de alta montaña y que a los cuales se les acusa de decir, oye, es que vosotros sois temerarios, ¿no? Y ellos reconocen abiertamente y dicen, no, oye, a mí no me gusta, yo también tengo miedo, ¿eh? Y cuando pongo en peligro mi vida, yo lo que hago es parar y darme media vuelta. Yo conozco alpinistas que a 150 metros de la cumbre han dado media vuelta porque empezaban ya a tener síntomas de congelación de las córneas, ¿no? Lo cual, el siguiente paso es que es la ceguera, ¿no?, y el impedimento para bajar. Entonces, en este sentido, yo diría que quizás vivimos en una vida que nos enseña que o ganas o pierdes, ¿no? Y yo diría que o ganas o logras. Es decir, que más allá de que hayas llegado al objetivo planteado, es qué has logrado durante el camino. Yo entiendo que puedas tener la meta de decir, hombre, yo lo que quiero es acabar la carrera. Pero en cualquier caso, si no la has acabado, ¿cuántas cosas has hecho por el camino para estar aquí, ¿no?
Y en este sentido, ¿qué le resulta entonces más determinante, el trayecto o la meta?
Bueno, esto, quien nos lo alecciona bastante es Miguel González, en su entrevista, que lo que dice es de que yo disfruto del trayecto. Entonces, el aprendizaje o la idea inspiradora que emana de la entrevista que le hago es, más allá del destino, disfruta del camino, disfruta del trayecto, ¿no? El destino es efímero, ¿no? Sin embargo, el trayecto es lo que dura más. Todas las cosas que has hecho para llegar aquí, ¿no?
Vamos a hablar de los objetivos que sí se alcanzan, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un sueño para que pueda lograrse?
Bueno, yo lo que diría es de que el sueño es inspirador, ¿no? Es decir, si hay que seguir soñando para seguir viviendo. Pero el siguiente paso es tangibilizarlo. No sé si la etapa es sueño, ilusión, pero lo que está claro es de que luego lo tenemos que convertir en proyecto. Y esto muchas veces lo que ayuda es pensar, es decir, pensar cómo puedo conseguirlo, y luego hablarlo. Porque en el momento que tú hablas, en ese momento ya te estás comprometiendo contigo mismo, ¿no? Entonces, hablarlo, y el siguiente y último paso sería actuar, ¿no? Pasar a la acción.
Cada historia que usted presenta en este libro va unida a una idea que quiere trasladarnos. Así como resumen, como síntesis, ¿cuáles son esas ideas que le resultan a usted esenciales?
Bueno, cada una de estas personas, para mí, lo que ha hecho ha sido simbolizar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Isidro Pulido, para mí es la fuerza de la actitud. Queda materializado su nombre, su sinónimo, su historia, sería esta, ¿no? Cuestión de actitud. En el caso de Eva, yo diría que el sueño, el siguiente paso del sueño es convertirlo en un propósito, ¿no? Y su vida gira en torno al propósito de investigar la enfermedad de su hijo. Por eso le doy el título de la fuerza del propósito. El caso de Miguel, una persona obesa que se ahoga subiendo las escaleras en un cuarto piso, en su momento, ¿cómo empieza su cambio? Pues él lo que dice es que todo empieza con un paso, ¿eh? Y ese paso es el día que se levanta del sofá. En el caso de Víctor, que tuvo un accidente tirándose a la piscina y tiene una tetraplegia reversible, pero reversible en un 0,001%, yo lo que hablo es que es la historia de las segundas oportunidades, ¿no? En el caso de Dani, es una persona que encarna el concepto de la importancia de los valores en la vida. El caso de Joan Babot, una persona de 70 y ahora tiene 74 años, pues ha hecho 6 titandeses. Pues lo que digo es que la pasión no es una cuestión de edad, y que la pasión nos la generamos nosotros. Y la última historia, la de Mar Hernández, es la persona que te dice que después de tener un doble cáncer de mama, él dice que perder le hizo ganar.
Déjeme que nos detengamos en el propósito. ¿Por qué le parece tan importante eso que usted llama así, la fuerza del propósito?
Bueno, porque el sueño, cuando lo hacemos dormido, no tiene fuerza. El sueño dejado en la idealidad y no aterrizado se convierte, pues eso, en algo etéreo. Pero cuando el sueño lo conviertes en propósito, entonces aquí tiene ya una energía motivadora para su logro. Yo creo que en ese proceso de conversión, ¿eh?, de convertir los sueños en propósito, la diferencia es de que hay energía movilizada, hay intencionalidad.
A lo largo de su libro, usted ha ido realizando un paralelismo continuo, ¿no?, entre el deporte y el mundo empresarial. Y entre otros aspectos pone usted el acento, nos lo acaba de decir, en una de las ideas fundamentales, en los valores de las personas deportistas y de cómo ellas mismas se construyen desde estos valores. ¿Puede una empresa tener valores y que estos sean algo más que una declaración de principio?
Bueno, ese es el gran reto, ¿no? En convertir una declaración de valores no en algo estético, sino en algo ético. Es decir, no convertirlo en algo de cosmética empresarial, sino convertirlo en una hoja de ruta, en una brújula de comportamiento de una organización. Yo, en un momento donde los productos cada vez son más imitables, creo que la diferenciación de las empresas se halla en las cuestiones intangibles. Y los valores es uno de ellos. Es decir, los valores no son tan imitables, empresarialmente hablamos, como nos creemos. Y en cualquier caso, los valores luego se tienen que traducir a conductas, ¿no? A comportamientos organizativos, de equipo y de persona. Y eso, para mí, son los que marcan la diferencia y muchas veces son susceptibles de convertirse en auténticas ventajas competitivas.
Ya, ahí está la cosa, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo se logra esto, no? ¿Qué es necesario para que una empresa, o bueno, una organización del tipo que sea, mantenga activos sus valores, ¿no?
Bueno, que el de arriba se lo crea, así de claro. Para mí el CEO, el director general, se tiene que creer que esos valores son auténticamente el norte, la brújula de actuación de la organización. Si esto no es así, no puede bajar en cascada y no puede cristalizar en los comportamientos de la organización.
Y en este sentido, por su experiencia, ¿qué grado de concienciación detecta por ejemplo, en el empresariado?
Baja, muy baja. Creo que estamos orientados a la producción. Creo que el concepto de orientación al cliente es más teórico que real. Es decir, es un tema de ausencia de sentido común en el ámbito del management empresarial. Y creo que el de los valores, a pesar de que en Estados Unidos hay una organización de empresas dirigidas por valores, al igual que tenemos la dirección por objetivos, la dirección por proyectos, pues existe también la dirección por valores. Y yo creo que además no es incompatible con otros modelos de dirección, pero creo que está totalmente infrautilizado. Sin embargo, tenemos como referencia numerosos deportes donde es todo lo contrario. Los valores se convierten en el norte. Pensemos, por ejemplo, la selección de Nueva Zelanda de rugby, bailando la danza de la haka. Pues todo eso es una expresión de valores que hace unir al equipo en torno de un mismo propósito. Y eso a nivel empresarial, pues me cuesta más encontrarlo.
¿Y qué le diría a los líderes, a directivos, a directivas, a personas que están al frente de organizaciones del tipo que sea? ¿Qué les diría para que pudieran caer en la cuenta, por ejemplo, de esto, ¿no? De la importancia de los valores.
Bueno, yo lo que les diría de entrada, que si son líderes es porque tienen valores, y si no tienen valores es que no son líderes. Lo que les recomendaría es que leyeran la historia de Shackleton y que vieran cómo un líder con valores tiene la capacidad de agrupar, aunar, compactar a gente en torno a un proyecto empresarial y dispuestos a asumir altos riesgos, hasta el riesgo de poner en riesgo su propia vida, ¿no? Yeah. Es decir, no hay nada que una más al ser humano que los valores. Hay gente que se deja la vida por ellos y, sin embargo, empresarialmente no los gestionamos adecuadamente. Y es más, incluso a nivel personal o a nivel familiar, ¿no? La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es el amor, el cariño, la formación y los valores.
Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Con esta última respuesta nos vamos a quedar. Martín Vivancos, autor de Persigue tus sueños, un libro publicado por Plataforma Editorial. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado estos minutos para adentrarnos un poco en sus páginas. Señor Vivancos, que tenga un feliz fin de semana. Gracias.
Un placer y a seguir soñando.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.